Hablaremos hoy de Stevenson y el ebanista Brodie. Así que, atención. William Brodie, es decir, el ebanista, era también diácono de Edimburgo y nació en el año 1741. Cuentan que este hombre tuvo siempre una doble vida. De día era un próspero comerciante, un respetado funcionario de la ciudad, y de noche el jefe enmascarado de una pandilla de ladrones. Está bien que así sea. Casi sería absurdo ser de día el jefe enmascarado de una pandilla de ladrones y de noche un próspero hombre de negocio. Brodie asaltaba carruajes, supongo que por la noche, arrancaba las ganancias exiguas de las prostitutas y seguía a los tahúres triunfantes a la salida de las timbas para robarlos. Dicen que durante toda su vida Robert Stevenson había estado obsesionado con ese hombre. Stevenson creció en Edimburgo, donde una calle fue llamada Brodie en honor a aquel ebanista tan extraño. Y se crió Stevenson en una habitación donde había un antiguo armario hecho a mano por Brodie. Stevenson conocía perfectamente los antecedentes de este caballero de dos caras. Y a los 15 años escribió una historia que se llamó Diácono Brodie o la doble vida. Era un texto que progresó luego y se convirtió en una pieza teatral en colaboración con un tal Henley, que llevaba también el mismo nombre, ¿no? Diácono Brodie o la doble vida. Tuvo un éxito moderado en Londres, en New York y en Filadelfia. Esas obras, dice Borges, prefiguraban la historia de Jekyll y de Hyde. En esas creaciones primigenias, más que la aparición de un ser monstruoso durante la noche, se desplegaba el hombre y su deseo, sin la máscara que imponía el mundo diurno. Las perversiones, el éxtasis, el desenfreno, el orgiástico, todo eso vino después, con la escritura de Jekyll. Antes de la aparición de la historia que lo consagró, Stevenson no estaba seguro de haber aprovechado bien a Brodie. En una noche de 1885, Stevenson tuvo una pesadilla. Lo despertó su mujer. Había soñado la escena de la primera transformación de su personaje. Entonces se encerró en su estudio durante 3 días para escribir el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Hemos contado alguna vez esta pesadilla de Stevenson, y hemos dicho que probablemente fue inducida por unos seres llamados brownies, que eran unos hombrecitos serviciales de color pardo. Solían visitar las granjas de Escocia y durante el sueño de las familias colaboraban en las tareas domésticas. Stevenson afirmó una vez que había adiestrado a sus propios brownies para que lo ayudaran en el oficio literario. Entonces, cuando soñaba, estos hombrecitos pardos le sugerían temas fantásticos. Y entre las sugerencias figura la pesadilla precitada. Pero seguro que eran cuentos de Stevenson. Ahora bien, el diácono William Brodie no pudo sostener durante mucho tiempo su doble vida. Debió abandonar precipitadamente Edimburgo porque un miembro de su banda nocturna, al ser echado de ella, se dirigió a la policía para acusarlo. Esto tiene, evidentemente, para nuestros oyentes un carácter edificante. Conlleva este pequeño inciso una moraleja evidentísima, cuál es la que afirma la inconveniencia de echar a personas que formen parte de nuestra banda de maleantes, porque el despecho suele conducirlos a las dependencias policiales donde nos denuncian. Así que si alguno de los oyentes, usted señora, usted caballero, se apresta a exonerar a algunos de los miembros de la banda de forajidos que conduce, pues absténgase de hacerlo, porque es muy probable que esta persona despechada vaya a denunciarlo luego. Es una de las cosas que aprendí, Se me dirá, no son tantas las personas que conducen su propia banda de bandoleros. Contestaré, no parece. Bien, un mensajero del rey fue despachado para perseguir a Brady. En Londres pudo eludir dos veces a este investigador y luego se embarcó hacia el continente. Pero los pasajeros vieron su rostro en carteles que pedían su captura y avisaron a las autoridades que el hombre había cruzado el canal. Finalmente lo encontraron escondido en el aparador de un almacén de Ámsterdam. Es curioso que lo encuentren a uno escondido en el aparador de un almacén de Ámsterdam. Parece un buen lugar y sin embargo te encuentran igual. Piedra libre para Mr. Brady, que se encuentra en el interior de un aparador en la ciudad de Ámsterdam. Se le hizo un juicio y como se había decidido que el proceso no podía ser prorrogado para evitar una fuga, tenían todos miedo de que se fugara, los jueces lo interrogaron durante 22 horas seguidas, mientras Brady pretendía eludir sus crímenes ostentando su estampa diurna de ebanista y de hombre de negocios. Fue encontrado culpable y sentenciado a la horca. En su celda lo encadenaron al piso, tanto miedo tenían de que huyera. La última mañana antes de la ejecución, William Brady comió de buena gana y salió con buen humor a cumplir con la sentencia. En verdad estaba seguro de que podía burlar a la muerte. La verdad es que Brady había deslizado un tubo de plata en su garganta para evitar la asfixia. Había sobornado al verdugo para que pusiera la soga de tal modo que no rompiera su cuello, y había sobornado también a un médico para que lo reanimara luego. Había hecho demasiadas cosas para mi gusto. Pues si tanto poder de soborno tenía,
se hubiera escapado,
¿no? Se hubiera escapado. Bueno, lo hubiera hecho más sencillo. Permítame que a esta altura del cuento le diga que ponerse uno un tubo de plata en la glotis para evitar los efectos de la horca parece de dudosa eficacia. De todos modos lo ahorcaron. Brady quedó colgando un buen rato y una vez que los mirones y las autoridades se retiraron, cosa que tarda en suceder, vio cómo es, ¿no? Te ahorcan y la gente no termina de irse. Y uno está ahí colgando, haciéndose el muerto y conteniendo la respiración con un tubo de plata en la boca, sí, diciendo, ¿por qué no se irán estos de una vez?
Una buena vez.
Bueno, al final se fueron. La soga fue cortada, sus amigos pusieron a Brady en una carretilla y lo condujeron con rapidez a un médico que debía reanimarlo. Y aquí las opiniones se dividen. Según algunos, William Brady sobrevivió, fue visto vagabundeando en París años después. En realidad parecía un pordiosero. Otros dicen que el tubo de plata en la garganta no funcionó, que el doctor contratado no pudo reanimarlo y que el cadáver de William Brady puede ser encontrado detrás de la capilla del bienestar, si se me permite la expresión, en Edimburgo. En la Corte de Justicia, de todos modos, están la linterna y el juego de ganzúas que utilizaba Brady en sus correrías nocturnas. Si es que ciertamente murió en aquella jornada, lo hizo a los 47 años de edad. Esta es la historia que quería contar esta noche. La historia de Brady, el hombre que con su doble vida inspiró a Stevenson, primero a escribir una obra que no le gustó mucho y después a esta inmortal historia de Jekyll y Hyde, en cuya realización colaboraron hombrecillos marrones. Borges opinaba que la versión cinematográfica de Jekyll y Hyde tenía un error, que consistía en que el papel de Jekyll y de Hyde fuera representado por el mismo actor. Uh-huh. Él pensaba que era indispensable que dos personas distintas interpretaran a Jekyll y Hyde. Sin embargo, así se ha hecho tradicionalmente en las muchas versiones que hay en la historia del cine. Borges habla con cierta sorna de la versión de Spencer Tracy. Dice que uno enseguida se da cuenta de que Hyde no es otro que Spencer Tracy, un poco más negro y más peludo. Como se sabe, cuanto más malo es uno, se vuelve más negro y más peludo. Según toda una tradición de fisionomía y de estudios entre el aspecto y el carácter moral de las personas. Uh-huh. Si uno es negro y peludo, es más malo que si uno es blanco y lampiño. Sí.
Está bien.
¿A quién quiere dedicar usted esta... Este recuerdo de William Brady?
A Stevenson, Alejandro.
Al pobre Stevenson, sí, un hombre tan enfermo.
Sí, sí, y cuya historia, como usted dice, no solamente este error de que protagonizara al mismo actor los dos personajes, sino que siempre fue contada de un modo como él no la escribió, ¿no? Porque uno...
Claro, porque
se da cuenta
recién,
la película...
por la mitad de la novela, él te hace pensar que pueden ser el mismo.
Claro, en cambio en las películas...
En las películas no, es que ya que ves que labura Spencer Tracy, ya sabés que sí. Bueno. Hemos ido a la discoteca y nos has dado un disco que era nuestro, finalmente. Uh-huh. Vamos a escuchar un breve fragmento del disco de Radio Cines. Canta Guillermo Fernández y Karina Biorlegui. Un breve, brevísimo tema, que es como una especie de diálogo, que se llama Sin disfrazarme no puedo vivir, que pertenece al radiocine El Inspector Bubar contra el Rey de los Disfraces. Así que este personaje que encarna Guillermo Fernández es un tipo que se disfraza. La canción dura poco. Y se llama Sin disfrazarme no puedo vivir. Adelante.